La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Parece que poquito a poco va bajando la temperatura y a mí ya me llegan 22 grados. Bien. Así que me voy a autodedicar. Decía Álvaro Sanz, un temardo. Para mí, un himno generacional. Y arranca poquito a poco con la influencia que los chicos de Zaragoza recibieron de la India. ¿Retiro espiritual? Claro que sí. Se les apareció el espíritu del vino. Bienvenido, bienvenida a Dark Edition de este jueves. Último jueves del mes de mayo, que poquito a poco nos vamos encarando hacia un junio que esperemos que sea tan luminoso como las expectativas que tenemos para mañana por la noche con el Bilbao Basket. Hasta las 11 contigo. Vuestro mensaje es en el 688-89-36-35. La voz de Enrique Bumburi ameniza el primer minuto de Dark Edition.
Guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan. La catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color.
Sí, ha sido un poco más de un minuto. No me he podido resistir. ¿Qué tenemos para hoy preparado en este Dark Edition? En el que el calor parece que poco a poco ya va disipándose en la lejanía que todavía le resta a más de uno por alcanzar sus vacaciones. Siempre que escucho Héroes de Silencio me pongo un poco tontorrón. Más de lo habitual. Venga, vamos a empezar hablando de Bilbao Basket. Ya ha llegado el primer mensaje, 688-89-36-35. Y si me preguntas por Anso Borregui, que bueno, qué rol tendrá y todo esto, voy a ser absolutamente sincero. Lo ha publicado Robert Basic en el correo. Es una fuente fiable. Lo mismo que el chico que viene de Hungría. Yo hasta que termine Bilbao Basket la temporada no voy a sacar ninguno de los nombres. Entiendo que es normal, que queráis saber y todo esto. Lo de las jugadores que continúan me parece lo más importante, ya se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues estos chicos que van a llegar, iremos viéndolo poco y a poco. Pero seguro que mañana sale en la transmisión algún comentario de los cuatro que estamos aquí. Tiene buena pinta, chaval, ¿eh? Y teniendo en cuenta que no va a seguir Lazarevich, que ese sí que es un dato que os doy, pero que yo creo que es post populi. Iremos viendo. Vamos a arrancar con baloncesto porque sí, mañana Bilbao Basket juega un partido pues histórico, ¿no? Frente a la Laguna Tenerife, 8:30 de la tarde, hora de Bilbao. Y bueno, pues jornada unificada con bueno la travesura esta de la CB de dejar para el domingo el partido entre el Barça y el Valencia, que va a colocar a los equipos del segundo al quinto, más o menos. Lo veremos mañana, una vez que terminen todos los partidos. Pero está claro que Bilbao Basket depende de sí mismo. Y vamos, ayer escuchamos a Jaume Ponsarnau tranquilamente en la rueda de prensa, hablando del presente, pasado y futuro, ¿no? Y hoy vamos a escuchar a Chus Vidorreta, bueno, pues que prácticamente los registros son los que de los que hemos disponido, de los que disponemos en este momento, pues hablando de Bilbao Basket, de las modas de Bilbao Basket y de, bueno, de los dos jugadores que ha incorporado a la plantilla. Bueno, pues veremos cuáles son sus intenciones, pero hablaremos de cómo llega en la Laguna Tenerife, las opciones de clasificación de Bilbao Basket y de Unicaja, que son los dos únicos que faltan por saber si va a ser unos u otros, y también las opciones de descenso, que mañana se juegan la vida pues un montón de equipos, y bueno, veremos a ver que los proyectos de Zaragoza y de Gran Canaria están ahí en el disparadero. Vamos a hablar con Iker Torrescusa, es jueves, y bueno, pues para poner un poco en orden las situaciones de cómo está ahora mismo el Athletic, que evidentemente pasan por lo último, que es que Joaquín Arambarri no va a continuar siendo entrenador del Bilbao Athletic, y parece que todo lo normal, que es que Jopis, que estaba en el Baskonia, pues suba al filial rojiblanco, al segundo filial rojiblanco, bueno, al primero. Bilbao Athletic es el primero y el segundo es el Baskonia, que haga el recorrido completo hacia arriba. Y bueno, pues esperando que sepamos algo más de los internacionales. Nuestro compañero Ron Jiménez ha hablado con Dani Pérez en el mundo del remo, porque este fin de semana arranca el campeonato de Vizcaya. Podemos decir que es el pistoletazo de salida. Y bueno, y vamos a hablar con alguien de artes marciales. Habló nuestro compañero Dani Guerreiro también con Imanol Navarro. Bueno, luego os lo explico tranquilamente porque esta presentación se me ha alargado bastante porque son las 10 y 7 minutos, así que vamos ya al lío, que hay bastante, bastante por delante. Rock and roll
me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Las 19 minutos de la noche. Estamos en Dark Edition en Radio Popular Herrera Tía. Venga, muchas preguntas de básquet, me gusta. Se ha pedido inscripción en Eurocup. Si quiere jugar Eurocup antes que BCL, ha cambiado formato y condiciones económicas de esta competición. Whiteman, mañana ganamos en Tenerife y cruce en cuartos. Baskonia, Bilbao Basket. Tapa Bilbao Basket. Venga, vamos poquito a poco. Como el ritmo matador de los fabulosos Cadillacs.
En el matador me están buscando. En una fría pensión.
Como veo que estáis informados de todas estas cuestiones relativas a competiciones y demás, bueno, pues voy a empezar por ahí, antes de hacer el la previa del partido al uso de mañana. Lo que ha aparecido en prensa, los compañeros del diario AS, creo que ha sido, sí, compañeros del diario AS han informado que, bueno, a través también de una publicación europea de Eurobasket, Eurohoops, creo que ha sido, y luego, pues, la verdad que se ha movido muchísimo la información y las publicaciones en Tenerife también se han hecho eco. En resumen, claro, para el que no esté al tanto. ¿Sabéis que el baloncesto europeo sigue en una guerra intestina, en una especie de reino de taifas, en el que cada uno pues opera de manera independiente y buscando pues el mayor beneficio? Iba a decir otra cosa. Bueno, el mayor beneficio que puede ofrecer el mundo del baloncesto en Europa. Hay dos competiciones, digo, lo voy a poner como si estuviera explicando a mi hija. Hay dos empresas, por así decirlo. Una es FIBA, que es un organismo internacional de baloncesto, la Federación Internacional de Baloncesto, que en Europa tiene dos competiciones. Una es la BCL, la Basketball Champions League, y la segunda categoría de esta competición es la FIBA EuroCup, de la que ha ganado Bilbasket las dos últimas campañas. Y la otra competición es la privada, que es la Euroliga, que son propietarios unos cuantos clubes y que tiene una segunda categoría que da acceso directamente a la Euroliga. Esta es la EuroCup, algo que no ha sucedido, por ejemplo, en la FIBA EuroCup con la BCL. Hasta el momento, hasta el día de hoy, la BCL era la competición que atraía más a equipos medianos de Europa porque garantizaba unos ingresos mínimos. Porque estos ingresos mínimos solo lo tienen los equipos de Euroliga, que son los socios fundadores. Estos sí que tienen dinero, también depende luego de clasificación, pero tienen un montante económico fijo. ¿Qué es lo que pasa con la BCL? Pues que también ofrecía un dinero inicial y podría llegar hasta el millón de euros en el caso de ganar la competición, algo que ha hecho Burgos, que ha hecho Tenerife, por ejemplo, y Unicaja. Que el Tenerife, con el que jugamos mañana, es uno de los equipos que más tradición tiene en la BCL y hoy se ha publicado que va a abandonar la BCL y va a jugar la próxima temporada en la EuroCup porque ha llegado a un acuerdo por 5 temporadas. 3 fijas más 2 en el caso de que exista la vocación de continuar con 150.000 euros de ingresos nada más por participar, es decir, prácticamente te paga los desplazamientos del equipo para toda la temporada, algo que es importante. Y claro, en esa nota se indica que va a cambiar el formato de la competición, que ahora era bastante sibilina porque había dos grupos, había 18 partidos y luego eran cruces directos a un partido y era una auténtica locura. Ahora se quiere volver al formato que jugó Bilbao Basket en su momento de EuroCup, en el que pues se volvería a los grupos de 4, se pasaría al top 16 y luego se pasaría a eliminatorias de playoff, por así decirlo, cuartos, semifinales y la final a 3 partidos. Todo ello hace que Bilbao Basket haya solicitado primero información y luego que luego decidirá si va a entrar o no. Porque claro, esto va a provocar un tsunami tremendo, porque va a abrir huecos que antes no estaban, porque esta temporada ha jugado el Manresa esta competición que había quedado pues fuera de las posiciones importantes, ¿no? Y hasta ahora BCL primaba los valores deportivos, es decir, cuanto más arriba quedas podrías jugarla, y ahora mismo parece que EuroCup quiere tener franquiciados que además los dos finalistas jugarían la Euroliga la temporada siguiente, una Euroliga que presumiblemente podría tener el nombre de Euroliga NBA. Bueno, pues creo que el preámbulo ha sido bastante extenso y espero haberos dejado más o menos claro cuál es la situación ahora mismo. Bilbao Basket tiene dos opciones. La previa de la BCL no quiere jugarla. Yo al 100% estoy convencido de que no va a jugar la previa de la BCL y si entra directamente en el grupo, en grupos, se lo pensará BCL o EuroCup, dependiendo de las circunstancias. Pero ahora lo que más nos ocupa, lo que más nos preocupa es el partido de mañana. Porque Bilbao Basket, después de 11 años, puede volver a un playoff. Y esto sí que son palabras mayores. Ganar la FIBA EuroCup está muy bien, porque solo gana uno, sobre todo por eso, porque recibes el cariño de la afición, reconocimiento institucional, te abre puertas que estaban cerradas, hablo de BBK del año pasado, etcétera, y evidentemente eso es muy importante. Pero ese crecimiento esta temporada además ha venido con un regalo tremendo, que es un grupo de trabajo increíble y la posibilidad mañana de que la semana que viene, jueves o viernes, el Bilbao Arena tenga un partido de playoff. Jueves o viernes. Si somos octavos, jugaríamos el jueves en el Bilbao Arena. Si somos séptimos, jugaríamos el viernes en el Bilbao Arena. Lo de los rivales luego lo cuento. Ahora mismo me quedo con las declaraciones de Chus Vidorreta, porque es que si no, no avanzo, que me conozco. Con las declaraciones de Chus Vidorreta en la previa del partido de mañana. Os recuerdo, la Laguna Tenerife está clasificado para el playoff. Y si ganan, son séptimos, que jugarían contra el Real Madrid. Si pierden, séptimos. Y de momento no sabemos contra quiénes van a jugar. Luego hacemos la valoración de quién puede ser, porque hay cuatro equipos. Valencia, Murcia, Baskonia, que ahora mismo se ocupa ese puesto, Barcelona. Chus Vidorreta, que empieza hablando sobre Bilbao Basket. Elogios para el cuadro bilbaíno y además con cariño para varios integrantes de la plantilla.
Están haciendo un muy buen año y especialmente un gran año 26, ¿no? En el que al éxito que ya obtuvieron en el 25 ganando la FIBA Europe Cup, han repetido ese título, pero al mismo tiempo pues están mejorando ostensiblemente sus prestaciones en liga. Y juegan pues bien, porque tienen mucha confianza en sus anotadores, sobre todo Jaworski y Hilliard, porque sus bases están tremendamente compensados y son los dos muy buenos jugadores de diferentes estilos, Frey y Panchar, porque Normantas, que es un muy buen jugador, pues precisamente contra nosotros hizo 6 de 6 en triples, ¿no? Así que tendremos que estar muy pendientes de él, y porque el capitán Trivi Linason pues se ha adaptado muy bien al equipo, se ha adaptado muy bien a la ciudad, como no puede ser de otra manera cuando eres un tipo como él, que además de buen jugador es una gran persona. Creo que tienen un equipo completo y muy bien dirigido por Jaume Ponsarnau, Javi Salgado en el banquillo y Rafa Puello en los despachos.
Bueno, está claro que además Chus Vidorreta, aparte de ser bilbaíno y ejercer como tal allá por donde va, conoce perfectamente a Bilbao Basket, bueno, conoce perfectamente el baloncesto. Mejor entrenador de la BCL, por cierto, esta temporada otra vez. Uno de los más grandes, más allá del hecho de que sea de casa, ¿no? Y que pues le queremos más por eso, ¿no? Pero que evidentemente pues él, permite la expresión, hacedor del primer Bilbao Basket y bueno, algo que evidentemente pues que siempre va a quedar ahí, es una de las grandes figuras del baloncesto vizcaíno, vasco y estatal. Yo creo que Chus, si lo quiere y si le quieren, podría ser perfectamente un seleccionador español realmente de primerísimo nivel, pero para ello, pues de momento le está entrenando muy a gusto en Tenerife y ahí está encantado. Pero claro, tanto éxito que tiene la Laguna Tenerife, pues esta temporada el equipo se le ha quedado un poco corto, sobre todo porque la edad hace estragos, o causa estragos, mejor dicho. Y bueno, a principio de temporada no se ha rejuvenecido el equipo de una manera demasiado contundente, porque el equipo estaba funcionando muy bien, pero claro, al final han ido llegando a modo de todo a la vez. Vamos, que no ha sido ni una cascada, no, ha sido prácticamente toda la vez. Cinco bajas, y es que son un quinteto, ¿eh? Son Marceliño Huertas, Bruno Fittipaldo, Aaron Dornekam, Rocas Yedraitis y Gio Sermadini. Estos Yedraitis, Sermadini y Bruno Fittipaldo no van a estar en principio para el playoff. O sea que mañana fijo que no van a estar frente a Bilbao Basket. Los que son duda son Marceliño Huertas y Aaron Dornekam. Situaciones los dos que... En este caso yo creo que va a ser Chus Vidorreta el que va a decidir, algo así como si ellos Cario lo hizo antes contra Bilbao Basket, ¿no? De reservar a algún jugador de cara a la Final Four. Le salió más o menos bien porque el equipo sí que se clasificó para la final, pero bueno, tuvo mala suerte y luego se lesionó Garuba precisamente en la semifinal y se quedó sin otro pívot. Pero en este caso la Laguna Tenerife ya ha reaccionado y tiene a dos jugadores disponibles para mañana, como son el base islandés Elvar Friðkinsson, que ya estuvo frente al Granada, y el interior Kevin Yevo, que en este caso pues debutaría mañana en el caso de que lo estime oportuno, que yo creo que sí, el técnico del equipo canarista. Así que Chus Vidorreta recibe bien a estos dos nuevos jugadores, pero está claro que va a tener tres bajas fijas muy importantes y dos jugadores que yo creo que hasta última hora no va a decidir si van a jugar o no.
Están haciendo un muy buen año y especialmente un gran año 20. Por tanto, estamos muy agradecidos a los jugadores y a su entorno porque han demostrado muchas ganas de venir a ayudarnos. Elvar ya lo ha hecho y Kevin nos está ayudando en cada entrenamiento, así que creo que ha sido muy importante para afrontar con ilusión este sprint final de temporada y, ¿por qué no?, oye, tratar de dar la sorpresa en el playoff. Sin ellos hubiera sido imposible. Y yo creo que eso es una muestra más de la ambición que tenemos siempre en este equipo por ofrecer lo mejor a nuestros aficionados y por llegar al máximo posible.
Llegar al máximo posible para Tenerife es tratar de superar esta primera eliminatoria de playoff, que la tiene garantizada. Os recuerdo, Vilo Basket, si mañana gana, es séptimo, sin pensar en nada más, es séptimo. Y si pierde, hay que esperar que Unicaja pierda frente al Baskonia. Y el Tenerife, pues lo mismo, si gana séptimo y si pierde, octavo. En este caso no tiene ninguna historia. Ahora mismo la clasificación, pero lo voy a explicar despacito. Voy a mirar solamente la de arriba, puesto de playoff, y luego miramos la parte de abajo. Mañana todos los partidos a las 8:30. El Real Madrid es líder, pase lo que pase. Al final ha llegado justito, ha sacado los partidos justos, porque ha perdido 4 partidos de forma consecutiva. Y después del entrenamiento en Bilbao, que Sergio tenía que haber buscado un sinónimo de entrenamiento, ¿no?, de buena prueba, de cara a... Bueno, el bono de Sergio, que tiene 26 victorias y 7 derrotas. Es que tenía 3 derrotas solo, ¿eh? Es tremendo, en toda la temporada. Es primero, pase lo que pase. Tiene Baskonia y UCAM Murcia, 24 victorias ahora mismo los dos equipos. A esto solo les falta un partido. Es decir, al máximo que van a llegar es a 25 cualquiera de los dos. En caso de empate entre Baskonia y Murcia, los dos solos, el Baskonia segundo. Pero es que hay más condicionantes, porque Valencia y Barça les faltan a los dos 2 partidos y tienen 23. Es decir, uno de los dos va a alcanzar los 24 victorias, seguro, porque juegan entre ellos la post-temporada, por así decirlo, porque juegan el domingo el último partido, el que ha quedado por parte de la Final Four de la Euroliga, quedó pendiente. Y con los dos con 23, estos 4 equipos pueden quedar segundo, tercero, cuarto y quinto. Es decir, uno no va a ser cabeza de serie. Hoy ha hablado Xavi Pascual, por cierto, el entrenador del Barça, pues que se va porque le duele mucho perder con el Barça. Algo así como decir, como no me dais a gente buena y no puedo ganar, lo paso muy mal y me voy a ganar más dinero a otro lado. Y también ha hablado Pedro Martínez en el día de hoy, pues con bastante enfadado, ¿no?, con todo lo que sucede alrededor, que parece que hay que empezar a desmontar el equipo y todavía no ha terminado ni la temporada. Y bueno, UCAM Murcia y Baskonia. La situación, si nos puede tocar cualquiera, que es así. Si Vilásquez gana, nos puede tocar Baskonia, Murcia, Valencia o Barça, cualquiera de ellos. No hay opciones, pero mañana os lo contamos. Y en este sentido, pues ahí está el pequeño lío. Unicaja, pues se quedaría noveno en el caso de perder. Y si gana y gana Vila Basket, exactamente lo mismo. Parte de abajo de la clasificación. El único que está salvado es el Burgos, que tiene 11 victorias, y con 10 están Gran Canaria y Andorra. Gran Canaria y Andorra. El Casademont Zaragoza tiene 9 y estaría ahora mismo descendido. Los partidos para mañana son Baxi Manresa, Real Madrid, Burgos, Granada, no se juegan en nada, y después aquí viene lo interesante, son los de las 8:30, los otros son las 6. Girona, Juventud, la Peña tiene remotas opciones de quedar un poco más arriba, quintos. El Baskonia Unicaja, la Laguna Tenerife y Bilbao Basket, Andorra Barça. Andorra tiene que ganar y el Barça también para intentar ser segundo. Breogán Zaragoza, el Breo no se juega nada, aunque con la historia europea de hoy están pensando en Lugo, que podrían tener plaza en la BCL, porque tiraría los equipos que van a la Eurocup, y Zaragoza obligado a ganar y no depende de sí mismo. Tiene que ganar y esperar que Andorra y que Gran Canaria pierdan. Porque Valencia juega después también contra el Gran Canaria, Murcia juega contra el Lleida, que no se juega nada, entendemos que Murcia ganará, y el domingo a las 7 de la tarde, Barça-Valencia, que decidirá las posiciones del playoff. Bueno, creo que más o menos lo he explicado de forma más o menos correcta. Y vamos a ir dejando ya el mundo de la canasta, porque hay más cosas de las que hablar. Eso sí, encantado de que me envíes mensajes de básquet. ¿Qué supone económicamente para el Surne jugar el playoff? 688-89-36-35. Hay un baremo económico, depende de la clasificación. Y eso la ACB lo da. Pero evidentemente sí hay dinero. Y luego hay una cosa interesante, que sean mínimo prepara unos 90.000 euros de ingresos de taquilla. Que está muy bien, ¿eh? Por eso, lo de jugar un partido de playoff, aunque solo sea uno, es más que interesante, porque estamos hablando de mínimo, lo que acabo de decir, mínimo, eso simplemente con sacar las entradas a la venta. Venga, seguimos adelante, esto es Dark Edition, seguimos hasta las 11 de la noche en Radio Popular, Herri Irratia.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa, hay otra forma.
Everybody. La ciudad donde vivo es un no. Esto es Dark Edition. Iker Torrescusa, Gabón.
Gabón, Guayma, muy buenas.
Bien, ¿eh? Orquesta Mondragón. Esto ya sé que controlas bien, además.
Sí, esta letra, si no me equivoco, es una de las que escribió Joaquín Sabina, la orquesta. Sí. Una de las muchas, ¿no?, que escribió la Orquesta Mondragón.
Sí, además estás de mucho viaje, ¿no? De esas cosas que en el Tour Excusa sueles ir realizando. Y digo, pues mira, voy a meter un poco la cuñita, porque en redes sociales y también en radiopopular.com tenemos todos los periplos de Iker Torrescusa por Vizcaya y más allá. Aparte de los programas musicales, informativos, ruedas de prensa, pues veo que te vas moviendo por todos lados.
Lo que toca, sí. Es lo que toca.
Pero los jueves, y no sé si será el último o no, eso ya lo iremos viendo, pues nos gusta juntarnos para charlar de la actualidad del Athletic. Y bueno, pues como ha terminado la temporada y nos falta pues darle un poco una vuelta, ¿no?, a la situación y viendo que ya hay movimientos en cuanto a la estructura del Athletic, y que voy por lo último, que es que Joaquín Arambarri no va a seguir como técnico del filial del Bilbao Athletic, que bueno, los mentideros ya hablaban claramente, ¿no?, de Vito Llopis como el futuro entrenador del filial, y bueno, no se ha consumado oficialmente, pero bueno, da la sensación de que todo va por ahí.
Sí, todo apunta a que el actual entrenador del Baskonia va a promocionar precisamente al primer filial rojiblanco, y me parece pues una idea pues acertada por parte de la directiva, porque hemos visto que el Baskonia pues el año pasado consiguió un ascenso maravilloso, ¿no?, a la segunda federación, y este año al final con sus más y sus menos ha logrado salvar la categoría con cierta holgura. No sé si son 10 o 11 puntos los que ha sacado finalmente respecto a los puestos de descenso después de haber empezado bastante mal, y bueno, es cierto que Joaquín Arambarri pues ha dejado muchas dudas, sobre todo en esta última temporada como entrenador del filial, más que nada porque todo estaba destinado a que el Bilbao Athletic pudiera jugar por esa promoción, por el ascenso que arranca este mismo fin de semana, que arranca mañana mismo. Finalmente les ha llevado a pelear casi por la permanencia. Han quedado muy poquito por encima de los puestos de descenso. La temporada no ha ido como finalmente esperaban desde la junta directiva, y me parece una decisión acertada por parte del equipo de Jon Uriarte el hecho de buscar pues savia nueva, y esa savia nueva que llegue desde el segundo filial, que ha tenido éxitos recientes estas últimas temporadas, pues me parece muy bien. De Joaquín Arambarri, pues sí, podemos hablar de que ha logrado formar a varios equipos y de hecho sacaba a pecho el Athletic en su comunicado de despedida de que los Pello Canales, Alejandro Rego, Buján, Ivonne Sánchez, jugadores que han debutado por el con el primer equipo, pues han sido formados precisamente por el técnico de Azcoitia. Bueno, una decisión que yo creo que era esperada y el ascenso de Víctor Llopis a mí me parece merecidísimo.
Bueno, pues ya por ese lado más o menos es correcto. Y luego, a mí me ha sorprendido, y en este caso sí que voy a ser corporativista, una vez en mi vida, me ha sorprendido que Alberto Iglesias no continúe siendo asistente técnico y analista. No sé, no tengo ni idea de si también puede ser una decisión incluso propia, pero yo creo que las personas de club, y sobre todo las personas que no están en el primer la primera línea, ¿no?, de los focos y tampoco de los emolumentos, me sorprende cuando salen y me da la sensación de que hacen un buen trabajo. Luego no es nada sorprendente, yo creo que seguramente lo más sorprendente es que haya salido publicado que Jon Azpiazu no sigue, porque él mismo lo había dicho, ¿no? Y luego lo de Luis Prieto, pues yo ayer decía en el comentario que hay veces que uno más uno son dos. Y claro, cuando físicamente el equipo este año no ha estado bien y el gran cambio ha sido el cambio de preparador físico, pues lo lógico que este uno más uno, pues al final el club decida que seguramente pues no ha sido un acierto. No sé si tiene que ver con las circunstancias, con el número de partidos, XX, pero está claro que cuando en la pócima cambias un ingrediente y te sale mal, pues lo más sencillo, como cuando falla el equipo, ¿no? El entrenador es lo más sencillo. Pues en este caso, si físicamente el equipo no ha estado top, pues Luis Prieto es el elegido para salir
de la
casa.
Es lo que dicen, ¿no? Que cuando falla un tornillo, pues puede ser precisamente un jugador, pero cuando falla el engranaje entero es porque hay algún trabajo de fondo que no se está realizando bien. Luis Prieto, que ha estado en la diana, yo creo que desde el arranque de la temporada, ¿no? Porque se vio a un Athletic que empezó bien con esos tres primeros triunfos consecutivos, pero luego ya en el mes de octubre se empezó a ver ese bajón físico respecto al año pasado. Quizá no es un bajón físico que luego se ha trasladado en que has tenido menos recuperaciones o menos presión, pero sí que se ha notado, ¿no?, que los jugadores, los que tenían esa frescura la pasada temporada, que volaban tanto en Liga como en Europa League llegando a las semifinales, pues han estado muy lejos de su nivel. Veremos, ¿no?, cuál es la apuesta del club. Lo dejaba caer ayer Raúl Jiménez en el Oye Cómo Va, David Casamichana, ex de la Real Sociedad, que podía ser precisamente el relevo en ese apartado de la preparación física. También se hablaba, ¿no?, de que fuera precisamente algún miembro del cuerpo técnico anterior de Edin Terzic en el Borussia Dortmund.
Claro.
Cualquier decisión pues va a tener ya, no sé si las dudas, pero por lo menos va a ser algo en lo que vamos a tener mucha fijación la temporada que viene, precisamente en el que el rendimiento físico de los leones pues vaya bien, vaya mejor que esta temporada con Luis Prieto, que no digo que tenga que ser todo culpa de él,
claro,
que habrá sido fallo de todo el sistema, de todo el club, de todo el cuerpo técnico, pero bueno, sorprende, ¿no?, que después de ese rendimiento físico tremendo que dio el equipo el año pasado, pues hayamos visto una temporada muy floja en ese apartado.
Bueno, pues suerte al que sea el encargado. Como bien has comentado, parece que va todo bastante bien enfilado y ahora esperar, ¿no?, que llegue pues Terzic para hacerse cargo del equipo. Digo, oficialmente ya es entrenador, pero todavía no lo hemos visto, con esa camiseta del Athletic ni estando, sabiendo que ha estado buscando colegio quizás para los chavales y casa y demás, como dijo el propio Jon Uriarte. Yo creo que todos estamos esperando que presente para todos, ¿no?, para los aficionados, sobre todo los socios del Athletic, cuáles son las líneas maestras de su apuesta, ¿no?, por un club tan especial como es el rojiblanco. Iker, yo creo que van a esperar a la semana que viene que termine el equipo femenino, ¿no?, este fin de semana.
Que habrá un balance de temporada completa por parte de Jon Uriarte y de Mikel González, o eso prevemos, al menos de cara a la semana que viene. Y bueno, a ver si empieza a haber movimiento, porque los medios de comunicación también tenemos que comer.
Eso es, pero bueno, poquito a poco. Yo de momento con el básquet voy servido, ¿eh?
¡Hombre!
Ya iremos viendo luego más cositas, pero de momento yo voy que bastante más entretenido todavía estoy, y espero que la semana que viene también. Pues eso, el Athletic, las salidas ya iremos viendo, va a tener un overbooking como casi siempre en Lezama Terzic, y luego tendrá que ir escogiendo. jugadores, los que vuelven, los que van y este tipo de cuestiones. Del resto, ¿quieres hacer un mini balance de lo que ha sido la temporada? Es que ya hemos hablado muchas veces, yo creo que frustrante, ¿no? Podría ser la palabra.
Sí, frustrante. Bueno, al final va a haber tres, podría ser cuatro, los jugadores que van a tener el premio, ¿no? De que todavía la temporada no ha terminado para ellos, que son Aymeric Laporte, Unai Simón y Nico Williams, que ya están confirmados que van a estar en esa cita mundialista con la selección española, e Iñaki Williams, que ha entrado en esa lista de 28 de Ghana para los amistosos y que todo apunta, ¿no?, a que va a estar en el Mundial. Pues bueno, que disfruten de la experiencia, que es cierto que no ha sido la mejor temporada para ninguno de ellos, porque Laporte quizá esperábamos un nivel más alto y el volver a adaptarse al fútbol europeo le ha costado, pero le ha servido para mantener un nivel como para ir finalmente a la selección. Y bueno, de cara a la temporada que viene esperemos encontrar nuevamente la mejor versión de Nico Williams, la mejor versión de Ollán Sancer, porque como dices, poco hay que valorar de esta temporada, que en líneas generales a mí me parece muy pobre por parte del Athletic, porque teníamos las expectativas muy altas de lo que veníamos la temporada pasada. Y bueno, pues que el mercado veraniego no creo que tenga muchos movimientos en cuanto a entradas. No sé si el descenso de Club Atlético Osasuna la pasada semana hubiera podido abrir el mercado alguna nueva opción, pero finalmente el conjunto rojillo se queda en primera división, así que no hay mucho donde rascar realmente. Esperemos que Dintersic también haya revisado a conciencia pues a todos los jugadores de cantera y aquellos que están cedidos, que bueno, que hay algunos que pueden dar el nivel. Yo creo que Peyo Canales tiene que estar en el primer equipo sí o sí, y bueno, veremos.
Y convencer a Yuri, poco más, ¿no? Da la sensación de que nos quedamos con eso. Venga, hoy más cortito. A reír y a llorar luego. Hay muchas cosas de las que ir hablando en nuestro Dark Edition. Y que seguro que coincidimos, que además tenemos el Mundial. No sé, estoy pensando cositas, ¿eh? No sé, ya iremos viendo.
Apunta un bombardeo, ¿eh?
Sí, y bueno, es que yo estoy. Voy a intentar hacer la burrada, pero bueno, a ver si tengo tiempo, pero es que va a depender sobre todo de Bilbao Basket, que me gustaría analizar todas las selecciones del Mundial. Y es una
son
burrada.
48.
Por
sí,
eso
sí.
Digo, es que es una burrada.
Esto lo iba a hacer yo en una serie en TikTok y, ya, pero, y al final lo tenía todo preparado, todos los grafismos, pero dije, es mucho curro.
Mucho curro. Yo, seguramente nos iremos igual a los poco conocidos, ¿no? O decir, grandes favoritos.
Pues, hombre, Argentina, tal. Hablar de Curaçao, de Haití.
Es que a mí me apetece mucho. Yo primero no sabía dónde estaba.
Cabo Verde.
No sabía dónde estaba, tío, pero eso, ¿a qué pertenece? Que eso, que el curaçao me
el
parece...
El curaçao como... el que te tomas con el café con
leche. Ahí está, me parece como una mezcla un poco de portugués y francés, no sé. Y bueno, pues al final, que está en América. Yo, pues bueno, pues ya me iré enterando de cómo va.
Y si no, puede ser un sacerdote pasado por el horno también.
Sí.
Un curaçao.
Sí, bueno, un cura muy asado. Bueno, un cura de hoy, vamos, ¿no? Quieres decir, porque, madre mía, estos días nos hemos asado. Por fin viene el buen tiempo, es decir, menos de 30 grados, que eso es inhumano. Y Gerto, las cosas, Geri Casco, quedamos mañana para hacer la previa de Bilbao Basket, ¿te parece?
Perfecto, y eso, reserva la canción, como dice sí. Pau Donés, para gritar, ¿eh?
Claro, la voz, es los aires acondicionados son una, ¿sabes, no? Esperemos poder aguantarlo, que son una putada, pero que los necesitas, porque hombre, es mucho mucho mejor pasar un
pelín. Y a falta de aire, bueno, son los pingüinos.
Sí, bueno, no sé.
Los de Madagascar.
Había un grupo, ¿no? O un pingüino y mi ascensor.
Luego Christopher Cross, que cantaba la de All Right, Pingüino Rodríguez.
Iker Torrescusa, Gabón. Agur. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades, y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
La Gabarra en Radio Popular.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
¿Dónde estabas entonces?
Se quería adelantar la Gabarra.
Te necesité.
Ma, tú qué cosa.
Nadie es mejor.
Tenemos todavía 20 minutos.
Pero tú.
De Dark Edition. Estoy. 20 grados pone aquí. Qué locura.
Sirvió.
Miguel Ríos.
Llevarte de.
Junto al autor Manolo García. Insurrección.
Mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Y ahora vamos a dar voz a uno de nuestros deportistas importantes.
¿Dónde estabas entonces?
Que normalmente están diluidos bajo la información del mundo del fútbol, bueno, del Athletic. Pero en Vizcaya tenemos un auténtico referente internacional en la corta distancia. Se trata del bilbaíno Imanol Navarro. Que bueno, ha sido campeón del mundo de grappling y grappling en la categoría Veterans A de menos de 71 kilos. Fueron los mundiales de Loutraki en Grecia entre el 1 y el 4 de noviembre del 25, en ambas finales disputadas frente al kirguistaní. Navarro remontó un marcador adverso y cerró los combates por sumisión. Vamos a aprender con Dani Guerreiro en esta entrevista a Imanol Navarro. Además, en su gimnasio, en Mirivilla, el Bilbao Combat Center. Le escuchamos.
Pues la verdad que muy especial. Pues me apunté un poco porque había ganado el Campeonato de España y tenía la posibilidad de ir al Mundial con la selección española. Y pues siendo una de las pocas posibilidades que veía en mi vida de hacer un Mundial, pues me apunté y mira, al final lo ganamos. Salió todo redondo.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Ese campeonato. Lo que quiero saber, Imanol, es un poco más sobre tu historia. ¿Cuándo empezaste a interesarte en el jiu-jitsu?
Pues empezaría, pues en plan hace 8 años, algo así. Estaba pasando por una época un poco difícil. Me estaba cambiando de trabajo, había empezado a estudiar una cosa nueva. Y estaba ahí un poco así y se apuntó un amigo mío a jiu-jitsu y me dijo, ah, venga, ¿por qué no te animas? Me apunté y mira, mi amigo duró un mes y yo todavía sigo.
Ah, te animó el amigo y al final el que se quedó fuiste tú, en realidad.
Eso es.
Oye, qué bueno, y desde luego que con buen pie, 8 años que llevas practicando jiu-jitsu, es decir, no es un arte marcial que lleves entrenando de nacimiento, desde chiqui, ha sido ya más,
no, no,
más
avanzado. Sí. Para nada, es más el jiu-jitsu, joder, cuando empecé a hacerlo yo hace 8 años, le contabas a la gente y la gente no entendía que
Le dirían, ¿qué es eso, no? Te preguntaría la gente, ¿qué es lo que haces realmente?
Por el aire acondicionado me preguntaba todo el mundo.
Qué bueno, pero no, es un arte marcial. Ahora se conoce más, sobre todo por el mundo de las artes marciales mixtas, de las MMA. Jiu-Jitsu es fundamental para el grappling, pero para la gente que no conoce, que es lejana a todo esto, ¿cómo definirías este arte marcial?
Pues es un arte marcial que consiste en hacer que el rival se rinda sin poder golpearle. Es decir, normalmente se derriba, ajá, una vez estás en el suelo buscas una luxación de articulaciones, ya pueden ser de codo, muñeca o de rodilla, o bien una estrangulación para hacer que el rival se rinda y así ganar tú el combate.
Vale, o sea, se gana por sometimiento, ¿no? Por
pues,
ajá. Por, digamos,
sumisión,
eso es.
Pues,
bueno, no sé si es el primer deporte de contacto que practicabas o anteriormente ya habías tenido algún vínculo con otro.
No, fue el primero. Uh-huh. A partir del Jiu-Jitsu sí que hice un par de meses kickboxing y tal, pero nada, es el primer y único.
Es decir, aunque hayas probado eso, otro tipo de deportes de contacto, como el kickboxing, más de golpeo, te encuentras más cómodo con el grappling, ¿no?
Sí, mucho más. Me resulta mucho más divertido.
Uh-huh. Claro, cuando empezaste, cuando me decías tu amigo, te comentó, te animó a empezar a entrenarlo, no imaginarías que pudieras llegar a cotas tan altas, ¿no? A campeonatos del mundo.
Para nada. A mí ya hacer una competición en ese entonces me parecía lo más. Uh-huh.
¿Y cómo surgió la posibilidad de llegar a estos niveles?
Pues poco a poco pues te vas metiendo, empiezas entrenando 2-3 días, ya te parece poco y sigues con un cuarto. Ya conocí a gente todavía más metida en el mundo que yo, que me animaban a entrenar incluso los fines de semana. Y para cuando me di cuenta estaba entrenando todos los días de la semana. Cada vez con gente de más nivel. Ellos también me animaban y me decían, joder, que se te va bien, tal. Y nada, ir apuntándote a competiciones, poco a poco las competiciones más grandes, pues va haciendo que se te va dando bien, que vas consiguiendo podium, qué tal. Y pues sin quererlo, al final te metes en la rueda y acabas ahí en un mundial, el lucro aquí.
Pues ya ves, imagino con ganas de defender el título, no sé si ya contemplas esa posibilidad.
Pues este año no voy a poder ir porque al final el dinero que tienes que invertir en el viaje, hoteles y todo, me suponía demasiado.
Claro. Es un mundo que económicamente es demasiado costoso para lo que ingresáis, a lo mejor.
Sí. El año pasado, por ejemplo, para ir a Lutraki, pues me gasté en torno a 1.000 euros. Y la Federación Vasca me ha ido con 300 euros.
Uh-huh. ¿Y luego el campeonato como tal no da premio económico?
Nada, una medalla. Una medallita.
Claro, son recursos limitados, ¿no? Para seguir practicando y optando, claro, ¿no? A títulos y campeonatos por lo que suponen todos estos viajes.
Claro. Es que al final es un desembolso todas las competiciones que las tienes que pagar tú, a no ser que tengas un patrocinador. Uh-huh.
Claro, ahí está el tema, ¿no? En este tipo de deportes, digamos, los podríamos calificar de minoritarios, ¿no? Lejos de lo que mueve el fútbol, incluso baloncesto, otros deportes más masificados. Aquí os tenéis que buscar la vida, sobre todo encontrando patrocinadores, ¿no? Imagino.
Eso es. Sí, al final no tiene nada que ver con el básquet ni con estos deportes más de masa. Pero al final no te va a ver casi nadie en las peleas. Entonces no generas tú tampoco ingresos como para que te pagues.
Claro, pero al ser campeón del mundo, Imanol, ni aún así consigues encontrar, digamos, un patrocinador que pueda apoyar el proyecto.
No, la verdad que no tengo, no se ha puesto nadie en contacto. Tampoco yo es que lo guste demasiado, ¿eh? Ajá. O sea, estas cosas al final hoy en día se miden un poco por los seguidores que tengas de Instagram.
Ah, claro.
Y no me vuelvo muy loco con eso, la verdad. A mí lo que me gusta es pelear. Uh-huh. Y eso es a lo que me dedico al final.
Eso es, no estás tan pendiente de las redes sociales, de hacer publicaciones, de que te siga la gente en el día a día, de generar lo que dices, seguidores, ¿no?
Eso es, sí, al final, mira, entre el curro, dar clases y mis entrenamientos, tengo el día completo ya.
Claro, ¿cómo es una rutina, cómo es una semana tuya ahora mismo en cuanto a entrenamientos de Jiu-Jitsu?
Pues, bueno, yo trabajo en una imprenta, en Certama, ahí en Zamudio, uh-huh. Y nada, me despierto a las 6 de la mañana, a las 7 ya estoy currando hasta las 3, salgo a las 3 de Zamudio, me voy a todo correr a casa, como en 20 minutos y me voy a dar la clase de los niños. Doy la clase de los niños y normalmente a veces tengo el entrenamiento seguido, a veces tengo que esperar a hacer un poco de tiempo en el gimnasio, hago mi entrenamiento y ya me voy a casa a descansar lo que pueda.
Oye, qué bonito también el hecho de ser entrenador, ¿no? En Bilbao, sí. Combat Center, si no me equivoco, en el gimnasio Miribilla, entrenador de Jiu-Jitsu infantil, también enriquecedor, imagino, ¿no, Imanol?
Joder, eso es. Me llena, la verdad que es una cosa que me llena.
Uh-huh. ¿Y cómo vienen los más chiquis? ¿Desde qué edades entrenan?
Este año estamos dando de 5 a 9. Y de 10 a 14, pero el año que viene lo queríamos cambiar para pasarlo de 7 años a 12, a 13 y de 14 a 18, uh-huh. para tener un poco más de amplitud y también los más pequeños se me estaba haciendo un poco difícil, entonces para hacer ahí un reajuste y dejarlo todo perfecto. Y la verdad que vienen como tiros los niños.
Qué bueno. Hay buena cantera.
Joder, yo les veo... Y ojalá hubiera tenido yo eso de niño.
Claro, todo ha cambiado mucho, ¿no? El hecho de que este deporte de contacto tenga más presencia, también por lo que vemos en televisión y en grandes compañías de MMA, hace que, bueno, tanto Aita Yama como los chiquis, pues muestren algo más de interés, ¿no?, por este deporte.
Sí, totalmente. Antes las artes marciales eran casi de macarras y de... Y tal, y ahora es que... En mi gimnasio ves a policías, oficinistas, gente de talleres, ves a todo el mundo. Es algo que se ha hecho como para todo el mundo.
Sí, y...
Muchas chicas se están apuntando ahora.
Ajá. Ah, también.
Sí, que es muy interesante. Para la defensa de mujeres me parece un deporte muy interesante, de hecho.
Ah, mira, para defensa personal.
No depende tanto de la fuerza, sino es más de la técnica. Entonces me parece súper interesante para las mujeres.
Uh-huh. Un deporte muy técnico y que en el caso de... en tu caso de entrenador de Jiu-Jitsu infantil, a esas edades que me comentabas, Imanol, no solo es entrenar el tema deportivo, imagino que también pues otros aspectos de la vida, ¿no? Porque en esas edades de crecimiento, el respeto, sacrificio, el compañerismo dentro de este deporte, que quizás la gente que no lo conoce de cerca piensa lo que decías, de macarras o muy agresivo, muy violento, pero la gente que lo vivís desde dentro siempre valoráis el respeto y el compañerismo que hay, ¿no?
Sí, es súper importante, es súper importante. Al final, joder, te estás pegando todos los días con alguien que acaba siendo tu amigo. Entonces el respeto es muy importante, la disciplina de ir todos los días, aunque no te apetezca, aunque haga malo, aunque ese día estés cansado, pues obligarte a ti mismo a ir. Eso lo intento siempre fomentar un poco a los niños.
Y por cierto, Imanol, en estos 8 años que llevas practicando Jiu-Jitsu y al más alto nivel, campeón del mundo, como comentábamos, ¿es un deporte lesivo, digamos, de articulaciones? Estaba pensando yo pues en esas llaves, en ese sometimiento. ¿Has sufrido lesiones?
Sí. Es bastante lesivo, sobre todo al principio, hasta que se te hace un poco el cuerpo al deporte. Uh-huh. Al final, en el Jiu-Jitsu estás mucho tiempo en el suelo, posiciones muy extrañas. Entonces el cuerpo al principio te sufre mucho. Luego ya te haces y más o menos se lleva mejor. Pero luego sí, puntualmente alguna lesión, pues alguna llave que no te ha dado tiempo a palmear o lo que sea, pues también he tenido alguna de hombro o codo.
Y termina siendo de goma ahora mismo, ¿no?
Sí.
Oye, por cierto, y Manuel, hemos dicho que se complica, ¿no?, el hecho de defender ese campeonato del mundo por la viabilidad económica, que se compleja en este deporte, el encontrar patrocinadores, que oye, si desde aquí ahora mismo nos está escuchando alguien aquí en Vizcaya Juega en Radio Popular, R.I. Ratia, pues que sepan que aquí está Imanol Navarro, natural de Mundaka, bilbaíno, campeón del mundo de Jiu-Jitsu, y que, oye, le gustaría, por supuesto, defender ese título. Pero mientras tanto, Imanol, ¿algún evento en el que te vayamos a ver próximamente?
Pues mira, el 20 de junio, en la Sala Santana 27, en Fiber, mi entrenador de SA Fight Company organiza una velada solo de Jiu-Jitsu, así que nada, todos los que queráis ver el mejor Jiu-Jitsu de Euskadi, pues ahí vamos a estar un montón de guerreros dando la talla.
Qué bueno, el día 20, has dicho, ¿no?
El día 20 de junio.
20 de junio, sábado, si no me equivoco, el día 20.
Eso es.
Ahí en Fiber, en la Sala Santana 27. Pues mira, para los que sean amantes del Jiu-Jitsu y para los que no y quieran aprender y conocer lo que es, ahí van a tener a los mayores expertos y profesionales, entre otros Imanol Navarro, que nos ha acompañado en esta tarde en Vizcaya Juega. Imanol, un auténtico placer y seguimos muy de cerca los siguientes pasos que vayas dando.
Igualmente.
Es que ricasco.
Quería agradeceros sobre todo darnos voz a estos deportes más minoritarios, porque al final pues me ha ganado un mundial y es la segunda entrevista que me hacen.
Pues mira.
Así que también daros las gracias por darnos un poco de visibilidad también.
Te la mereces, desde luego. Y Manol, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Por fin en casa el telescopio japonés, es el último modelo, ideal para mi nueva perversión, la causa de mi desvelo.
Mi vicio, un grande. Y practicar deporte es súper importante. Da igual la forma, el formato, contacto, sin contacto, da igual. Y con Iker Torres Cusa, sí, recordaba un pingüino en mi ascensor, espiando a mi vecina. Sonaba tan mal antes. Madre mía, creo que voy a despedir con otra canción, ¿eh?
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Pues sí, vamos a ir despidiendo con otra canción que tenga un poco más de sentido crítico. Pues esta misma. Ay, es que me vuelves loco. She drives me crazy. The Fine Young Cannibals. Con esto vamos a ir despidiendo. La hora se me ha hecho cortísima. Y ahora sí, os voy a dejar con la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Mañana, eso de las 3:30, estaré con Iker Torres Cusa para la previa del partido de Tenerife. Y desde las 8, aquí toda la banda, Fernando Mendicoa, Alberto García, Xavi Leicea y quien te ha acompañado hasta ahorita, José Luis Blanco, Whiteman. Os contaremos, esperemos, que la victoria de los hombres de negro y esa clasificación para el playoff. Muchas cosas de las que hay que ir hablando ahí. Sabéis que se os quiere, Villararte. Es que ricasco por estar ahí, como siempre. Agur.